Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludamos a Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en España, Johnny Hilfer y a May Vázquez acá, nuestro director técnico, también la producción del programa, y a todos ustedes, gracias por escuchar.
Gracias, efectivamente, y bueno, recuerden que siempre a través de las ondas de Radio Martí, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión del programa, a las 12 de la medianoche y también como alternativa, 10 de la noche, a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Ahí están las coordenadas para que puedan sintonizar las noticias como son. En solamente minutos, ya con Miriam Leiva y con Michelle Suárez, tertulia. Y hoy en tertulia analizamos algunas de las noticias que hacen titulares. Una está dando mucho que hablar dentro de Cuba, por supuesto, y es esta nueva forma de recarga de las cuentas nautas. Es decir, ya se puede recargar desde el extranjero. Ya no hace falta que le manden el dinero y que al mismo tiempo entonces usted lo paga en Cuba, o que se podía recargar la recarga doble de los teléfonos. Hay más, ya ahora se puede recargar también la cuenta Nauta, que es la que le permite a usted en estos puntos wifi conectarse por lo menos a internet. Navegar ya son otros 5 pesos, pero por lo menos se conecta. Y me río con toda intención. Más adelante estaremos hablando de la noticia. También, bueno, pues hay una situación que más que en Cuba, yo creo que esta es una noticia que afecta al mundo entero. Señoras y señores, el Fondo Monetario Internacional ha dado a conocer el decrecimiento casi general del mundo en cuanto a la economía. América Latina lleva la peor parte de la crisis del 2015, que va a llegar al 2016. También hoy durante el programa vamos a profundizar ahora en tertulia esta nota, y también vamos a tener hoy pues detalles de esta crisis con los refugiados sirios, pero sobre todo a partir de la intromisión de Rusia en la crisis precisamente de Siria y los ataques de los aviones rusos que han tenido ya incidentes con aviones turcos de Turquía. Esta es una noticia que está en pleno desarrollo, la tendremos hoy también acá en el programa.
Al cierre les comentaré que la cantante puertorriqueña Olga Tañón finalmente confirma 2 conciertos en Cuba. Además, que cederá todos los derechos de interpretación y utilización de imagen al Instituto Cubano de la Música para que sus ganancias sean donadas al Sistema de Enseñanza de Escuelas de Arte de Cuba.
Allá va eso. Bueno, pues todo parece, incluso escuché decir que creo que lo van a transmitirlo en vivo por la televisión cubana.
Más al cierre del programa.
Sí, qué bien. Bueno, pues comienzo con una iglesia muy peculiar. No está en Cuba ni está en Estados Unidos, está en España. Sí, señor, se llama San Antón, la iglesia San Antón, Santo San Antón, ¿no? Está abierta 24 horas del día, una iglesia 24 horas del día, pero no solamente se va a rezar, se va a mucho más. Sí, señor, la historia de San Antón pues comenzó en el mes de marzo, cuando se comenzó a gestionar por orden del nuevo arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Desde entonces, y poco más de una semana, pues se ha revolucionado el concepto tradicional de la iglesia, dice la información. San Antón está abierta a las 24 horas del día. Oiga esto es lo primero que hay. Esto parece, no sé, un mercado o algo así. Las 24 horas del día. Hay gente que viene a rezar, pero no todo es rezar. Necesitan acompañamiento y acogida, tomarse un café o dejar un café para que otro se lo tome. Quien nos cuenta los detalles de este nuevo concepto es el Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz. Además, dice el Padre Ángel, esta compañía, o sea, la de la compañía con el café incluido, se ha instaurado un sistema de ida y vuelta en los cepillos. Escuche esto, se puede dejar dinero. O sea, cuando usted va a la iglesia le pasan el cepillo, usted puede dejar dinero. Pero también quien necesite para comida o cualquier otra necesidad puede cogerlo de la cesta del cepillo. Es decir, por eso le llaman un cepillo de ida y vuelta. Usted puede donar dinero, pero si hay una persona que necesita para comer, puede sacar dinero de esa cesta del cepillo e ir y comprarse algo en la propia iglesia. Dice el Padre Ángel, no tenemos miedo de que nos roben. Tenemos miedo de que no nos den demasiado. La iglesia debe estar abierta. Hay demasiadas cerradas. Tienen que estar abiertas las iglesias. Tan abierta está que acoge a todo el mundo sin preguntar ideología, creencia o condición sexual. Hasta permiten el acceso con animales por todo el recinto. Mensajeros de la Paz ha organizado además un sistema tecnológico para modernizar los servicios que se dan en San Antón. Por ejemplo, las confesiones con tablet. Usted puede confesarse con tablet si usted es un sordomudo. Usted le escribe al cura y el cura le responde en el mismo tablet. Le pone el castigo o la penitencia si hay que hacerlo. Y también hay conexión wifi en las iglesias para que usted pueda llegar, sentarse, estar conectado. Hay pantallas gigantes, monitores de televisor para poner imágenes de las misas del Papa en Roma, eventos religiosos importantes. Es decir, toda una revolución del siglo XXI ha llegado a esta iglesia de San Antón en España.
Nada, es como una especie de proyecto sociocultural, podríamos decir,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
Y que acoge a personas necesitadas, pero también acoge a personas que en horas del día trabajan y en horas de la madrugada quieren desplazarse a un templo religioso.
A estar tranquilos.
Pero además tiende su mano a los necesitados. Uh-huh. Es como dice el Papa Francisco, convertir las iglesias en un hospital de campaña.
Así
prácticamente es eso, abierto 24 horas.
Así que qué
muy
bueno.
Buena iniciativa, ojalá que acá en el sur de la Florida pues tomen conciencia de eso.
Ojalá.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Oh, un saludo para ti, bienvenido de nuevo aquí a nuestro programa, que es muy contenta, aunque ya yo sé que tú trabajaste ayer. Bueno, por supuesto, Michelle, que está en Madrid, lleva tantos años, puede hacer un buen comentario sobre la jerarquía eclesiástica de España y la ayuda que recibe, ¿no?, de los impuestos que la gente declara y muchas otras. Pero sí yo quiero decir que yo, cuando estuve en mi breve estancia en Madrid, constaté que las iglesias desempeñan un papel importante hacia la comunidad, que Cáritas es muy activa y creo que apoya mucho a las personas, y muchas personas que están incluso en situación muy crítica en España debido a la crisis han recibido una gran ayuda de sus parroquias, y creo que eso es notable y yo realmente lo vi allí.
Muy bien, y me parece encomiable. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Has pasado por ahí, Michel?
Sí, conozco algo, aunque no he entrado verdaderamente, pero quiero saludar a todos los oyentes del programa, a todo el equipo de realización, especialmente a Miriam Leiva. Este es un proyecto del Padre Ángel, de Mensajero por la Paz, que yo creo que merece el Premio Nobel de la Paz, porque sinceramente jamás he escuchado ni siquiera una crítica leve a estas personas que están involucradas con ese proyecto. Todos son elogios, todos son buenas maneras para la comunidad, para ayudar al más necesitado, y están en todo, sinceramente. Y San Antón creo que es un ejemplo de ello. Lo veo en los medios de comunicación un día sí y otro también.
Qué bien, qué buena. Cuánto noticia madre. Buena, ¿eh?
Sí, señor.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, comenzamos destacando, según está informando la empresa de Texas, pues ya es posible recargar desde el extranjero las cuentas de acceso permanente Nauta para la navegación en Internet a través de una página web. Se pueden enviar desde 10 CUC a cualquier teléfono en la isla insertando los datos de la cuenta de acceso del usuario beneficiado. Una vez realizada la recarga, el dinero permanecerá activo hasta 330 días en la cuenta y se extenderá 30 días más para poder hacer un nuevo depósito. Esto supondrá previsiblemente un aumento en el número de personas que usarán la conexión a Nauta en Cuba, lo que plantea la duda de si la isla está preparada tecnológicamente para afrontar esta demanda. Según declaró en Radio Martí el informativo informático cubano Eliezer Ávila, en Cuba existen desde hace tiempo muchas quejas por la calidad del servicio, ya que la capacidad no soporta la cantidad de personas que se conecta. A su juicio, la entrada en funcionamiento de este servicio de recarga desde el extranjero podría tener un efecto beneficioso para el país. Para Ávila, el que más cubanos se conecten a la red de Texas y encuentren fallos en su conexión puede ser un mecanismo de presión para el gobierno, que podría replantearse de ese modo una ampliación de las coberturas y la velocidad a Internet. La conexión en los celulares sigue limitada al uso del correo electrónico de Nauta, salvo en los 35 puntos Wi-Fi que funcionan en el país y en los que se puede navegar por las páginas web que no se encuentran censuradas. Recordemos que la conexión es $2.50 la hora.
Sí, señor. Texas sigue mirando al norte. Miriam Leiva.
Bueno, hace muchos años ya que Oscar Espinosa Chepi y yo pensábamos que Internet se iba a abrir en Cuba por la economía, no por la política. Sí. Y creo que hay políticos, incluso estadounidenses, que ya han llegado a esa convicción. O sea, hay una realidad, este gobierno necesita dinero, y dinero duro, y necesita dólares. Yo pienso que el primer motivo de toda esta apertura ha sido recaudar dinero, y que le conviene más que se lo depositen fuera a que, bueno, le manden y haya cambios aquí. Ellos tienen necesidad de incentivar el uso, de que cada día haya más personas pidiéndole a familiares y amigos que le faciliten estos servicios, y creo que por ahí hay una parte que determina todo, determina los celulares, determina las conexiones que están haciendo, y evidentemente ellos no tienen una capacidad, o sea, el gobierno, la capacidad instalada por ETEXA no es tan grande, tienen el cable de Venezuela y pudieran darle mucha rapidez, sin embargo, las conexiones aquí son muy lentas, y durante el día y otros determinados días incluso, Nauta no funciona, digamos, en los celulares, se va, viene, tiene muchos problemas porque hay una demanda que el gobierno no, evidentemente no tiene capacidad, y otras veces que la hará porque no le interesa que la gente se comunica, no quiere, y por supuesto hay personas muy específicas que están privadas de cualquier servicio en determinado momento, aunque tenga un celular y aunque tenga esas conexiones. Pero de todas maneras, yo sí pienso que esto está siendo positivo en el sentido de que el cubano ya estaba inventando, ya aquí había formas de comunicarse muy limitadas, extraordinariamente limitadas, y bueno, en estos momentos está bastante amplia, y cuando Nauta funciona, funciona realmente eficientemente. Digamos, aquí usted manda un SMS a Estados Unidos y lo más probable es que en todos estos años no haya llegado, aunque en otros países del mundo sí llega. Sin embargo, por Nauta sí llega rápidamente en los dos sentidos. Creo que esto desde ese punto de vista es positivo, y todo lo que pueda abrir esta sociedad creo que es positivo, independientemente de que el gobierno siempre tratará de ver cómo lo cierra, pero cuando esa brecha se abre, no, digamos, cuando la caja de Pandora se abre, ellos, bueno, únicamente que la cierren absolutamente, es imposible de cerrar realmente, y más que el pueblo cada día lo utiliza más y lo aprovecha más.
De que es positivo, eso no creo que haya nadie o alguien que pueda decir que no es positivo. Lo que así resulta un tanto inaudito es que generalmente cuando Miriam hablaba que el país necesita dinero, pero el dinero muchas veces, cuando usted compra un servicio, ese servicio tiene que corresponderse con ese dinero, con lo que cuesta ese dinero y con el envío de ese dinero. Y entonces aquí donde la balanza se va de un lado es que ETEXA, por un lado, lo que está es tratando, y muy inteligente, primero con las dobles recargas de los teléfonos celulares, ahora usted le puede recargar la cuenta Nauta, o sea, la conexión a Internet. Ya yo acabo de entrar a la página y efectivamente es una página en inglés mundial, y cuando usted pone Cuba, ya le dice Nauta Top Up, es decir, que ya está para que usted recargue Nauta. La tengo aquí en mi computadora. Pero repito lo del servicio. Porque si ese servicio que da ETEXA no se corresponde con el dinero que está tratando de motivar a los familiares que estén fuera de Cuba, en Estados Unidos sobre todo, entonces ahí la balanza se va de un solo lado. Se va del lado de ETEXA y no del lado de los que realmente quieren ayudar. Porque si usted sigue teniendo una censura a la hora de conectarse al Internet, si los servicios que dan ETEXA no son servicios rápidos, o por lo menos medianamente rápidos. Si, como dice Miriam Leiva, hoy funciona y mañana no funciona, cuando usted logre conectarse, cuando usted tiene un servicio tan malo y con censura, entonces la pregunta es, ¿vale la pena realmente pagar por ese servicio? Es lo que se piensa del lado de acá, acostumbrado a uno, por supuesto, que uno paga cuando hay un buen servicio, cuando hay un mal servicio, pues uno no paga.
Sí, señor. Yo fui testigo precisamente en Oriente y en La Habana de eso. Y en Oriente, bueno, varios días caminando horas, tardes, noche en los parques principales donde hay puntos wifi, me llamó la atención la gente sentada ahí en los parques, pero familias, jóvenes, nada, conectado, pero a IMO.
Sí, hablando IMO, por teléfono.
Hablando por teléfono, pero visual, mirando claro, sí, a la sí. persona. ¿Qué pasa cuando usted se conecta y la conexión es mala? Ya pierde parte del dinero.
Exactamente.
Y la gente, aunque usted trate de buscar una página de internet, están todas cerradas, no lo puede hacer. Para mí es otra forma de recaudar dinero que tiene el gobierno cubano.
Sin dar un servicio acorde a ese dinero.
Claro, ¿y todo sale desde dónde?
Desde el norte.
Claro, Michel Suárez.
Bueno, no seré yo quien diga que no es positivo, sobre todo, en honor a la verdad, porque he usado algunos de esos servicios para hacer recargas a mis familiares y para mantener la comunicación. Es decir, donde no hay nada, absolutamente nada, pues existe esa posibilidad y es una posibilidad que se usa, lo cual no me inhibe para calificar todo esto como una estafa, ¿no? Es una gran estafa del gobierno cubano en muchos sentidos. En primer lugar, el precio. Por 10 dólares, cualquiera tiene una internet en el teléfono con todas sus consecuencias, ¿no? Cuando digo con todas sus consecuencias es probablemente con 2 gigabytes o con servicio ilimitado y en fin, que en Cuba realmente se está pagando un precio que no lo vale.
Permiso, no Michel, pero nada más que para poner un ejemplo, aquí en Estados Unidos, a los estudiantes cuando sus familias tienen, los padres ganan dinero, poco dinero, a los estudiantes la compañía telefónica les ofrece un servicio completo de internet exactamente por ese dinero, 10 dólares mensuales. Continúa, perdóname que te haya interrumpido.
Sí, esto realmente deriva en una economía trucada completamente, en un fraude, porque no estos ingresos no representan realmente lo que ese país, nuestro país, es capaz de producir en un momento determinado en relación de gastos e ingresos. Es más, yo diría que el Producto Interno Bruto en diciembre, cuando lo calculen en diciembre con el método que sea, debería incluir quizás o ponérsele un asterisco que diga que una parte de ese Producto Interno Bruto tiene que ver con la Florida. Es una parte que aporta la Florida, que aporta Estados Unidos en remesas, en restaurantes que se pagan por internet desde la Florida para que la gente coma en Cuba y en una serie de servicios que no tienen nada que ver con la productividad de la economía cubana, absolutamente nada, sino con lo que se envía desde el exterior. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y por eso creo que es una estafa que además está conspirando contra la normalización del precio. Mientras todo esto funcione sobre rieles, mientras todos nosotros participemos, porque no tenemos otra solución en todo este asunto, no se normaliza el precio en Cuba, que es un precio que debería estar en correspondencia con el salario de los cubanos, y no con el salario medio de un norteamericano, de un cubano americano, de un hispano cubano o de un cubano francés. No tendría que estar relacionado con eso, sino única y exclusivamente con el salario medio del cubano. ¿Esto se va a solucionar? Lo dudo mucho, mientras este tipo de opciones sean las que se impongan en el mercado y fomenten la excepcionalidad de la relación producto-precio en Cuba, porque, como dice ese refrán, todo esto lo está pagando Liborio.
Claro, hay que aclarar, Nauta no es un servicio de internet. Nauta es un servicio de mensajería que utiliza la gente dentro de Cuba. Y nosotros desde el exterior accesamos pues enviándoles a través de esa cuenta, ¿no? El mensaje, la comunicación, lo que usted quiera. Pero Michel habla de estafa, ¿sí o no? Hay que preguntarle a la cantidad de familia que gracias a esos servicios logran comunicarse, verse claro. Y pasar un rato. Hay de todo.
Yo insisto en el concepto de estafa, porque a veces uno se siente estafado y no le queda más remedio participar en la estafa.
No hay otra
opción. Insisto en el concepto. Es una estafa porque el gobierno cubano está prestando un servicio a un precio realmente desorbitado y haciendo que lo pague otro, pero hay mucha gente que no le queda más remedio que participar en Cuba en una estafa como cuando compra carne de vaca o cualquier otra cosa.
Claro, pero lo que yo te decía, Michel, que será una estafa, pero ¿cuánta gente logra comunicarse a través de eso a pesar de que un familiar acá no tiene los recursos para seguir recargando esa cuenta, pero lo hace para tratar de verle la cara a la madre, al tío, quién sabe? Nada, es más de lo
y
que
también,
hay en Cuba.
Y también es un juego con los sentimientos.
Pero claro. Pero... Donde la cosa parece que también se pone muy mal es en América Latina y el Caribe. En el Caribe está incluido Cuba, ¿no? Bueno, dice la nota que llevarán la peor parte de la crisis económica global y verán contraer su economía en 2015 con poco margen de acción para estimular sus finanzas, aunque se espera un leve repunte el próximo año. El Producto Interno Bruto de la región se contraerá 0,3% en el 2015, arrastrado por Brasil y Venezuela, estimó el martes el Fondo Monetario Internacional. En el informe de julio, aún tenían la esperanza de que esta parte del mundo se extendiera al menos 0,5%. Prevé un crecimiento de 0,8% en 2016 frente a su proyección previa de 1,7%. En los países que no forman parte del grupo de las economías avanzadas, las fuentes de desaceleración y crecimiento son diversas y van desde la caída de precios de las materias primas hasta el sobreendeudamiento generado anteriormente por el rápido crecimiento del crédito y las turbulencias políticas, dijo el Fondo Monetario Internacional.
Sobre todo con la caída de la economía china.
Miriam Leiva. Que ha arrastrado todo.
Sí, señor.
Bueno, América Latina había podido sortear la crisis del 2008 porque, bueno, hubo determinados ajustes económicos a través de los años anteriores y también porque, bueno, habían otros sistemas de gobierno en América Latina que no fueron, la situación no fue la que hubo en la llamada década perdida. Pero precisamente tenía una gran base esto en lo que ustedes decían antes, y es en la economía china. O sea, China demandaba una gran cantidad de materias primas, que es lo fundamental que exporta América Latina, y en ese momento habían precios altos de las materias primas. América Latina no se ha diversificado en la medida en que así fuera necesario, y bueno, ahora están tomando medidas para eso, incluso para la aplicación de las investigaciones, etcétera, pero de todas maneras está retrasada en eso. ¿Qué pasa? Que los llamados países emergentes, o sea, uno de ellos Brasil, pues está inmerso en una crisis económica producto de todo eso y, bueno, incluso situaciones internas que existen. Uh-huh. Entonces, la situación es así en América Latina en estos momentos, y claro, el Caribe, por supuesto, tiene economías muy débiles, muy pequeñas, y ha podido muchos países sobrevivir mejor la crisis esta por lo que ya estaba enviando Venezuela. Hay una cosa muy interesante que pienso que se hablarán ustedes después en otro día, y es que se acaba de firmar el acuerdo de libre comercio del Pacífico, y eso tendrá también una repercusión en América Latina, por lo menos en los países que firmaron, que son Perú, México y Chile, porque es una forma de exportar, importar y trasladar la economía hacia esa región que es tan poderosa económicamente y que sí sigue dando señales de que va a seguir en aumento, y además ir, digamos, minando o por lo menos obstruccionando la invasión china por todas partes, que bueno que en América Latina está decayendo por la situación esa, pero que indudablemente los países que se han unido, que son 12, pues parece que van a sentar una nueva situación.
Claro que sí. Bueno, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Michelle Suárez, gracias, lo lamentamos, no pudiste comentar esta. Gracias, Miriam Leiva, y por supuesto, nosotros una pausa, regresamos. We'll be right back.